Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Las lluvias se han concentrado en la mitad norte de la península, como ayer anticipó nuestro hombre del tiempo, de Madrid para arriba. El sur y las afortunadas Islas Canarias tienen sus rachas de solecito y también las bellas Baleares, Valencia o Barcelona. En algunos lugares como Madrid hemos amanecido con niebla, niebla como en la política. Porque lo de Bildu y el Partido Socialista no ha hecho sino empeorar. Pedro Sánchez ha sometido al partido a un trágala. Es lo que hay y os aguantáis, por extensión, hacia todos los varones y las personas que han protestado. Ayer se cerraba el pacto entre los socialistas de Navarra y la formación etarra. Recordamos lo que María Chivite había dicho en su día.
Una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Eso es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara.
Es la misma mentira que repetía Pedro Sánchez.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Entre tanto, el presidente, ya lo habéis escuchado con Iván Alonso, ha mandado a sus sabuesos más fieles a paliar las consecuencias de estas peligrosas amistades y lavar ante la opinión pública estos deshonrosos acuerdos. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en entrevista del diario El País, defiende sin fisuras normalizar a Bildu como un apoyo más. Y dice que este grupo ha sido más responsable que el Partido Popular porque en plena pandemia ha decidido ayudar en unos presupuestos clave.
Hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado.
Bueno, de verdad, menudo trabalenguas ha montado para decir cosas insólitas. Los ministros han recibido orientaciones concretas de lo que tienen que expresar. Queda claro, si se escucha a Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno, que también atacaba ayer al Partido Popular de Casado y a Vox.
El Partido Popular, que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox, no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta.
O sea, pactan con Bildu y la culpa la tiene la oposición. Vox será lo que usted quiera, señora ministra, pero que se sepa no ha matado a nadie. Es una formación democrática que no merece en absoluto la equiparación con los etarras. Entre otras cosas porque la familia de su líder, Santiago Abascal, ha sido víctima de estos varias veces. En cuanto al Partido Popular, la vicepresidenta compara el acercamiento de presos de ETA que hemos visto estos días a cambio del apoyo en los presupuestos generales del Estado a, por ejemplo, los pactos municipales alcanzados con Bildu en la ciudad de Vitoria por Javier Maroto o los acuerdos en el Parlamento Vasco en el que varios partidos firmaban juntos, incluido el PP y Bildu, para atención. El mantenimiento de los museos, la implantación de la medicina personalizada y el fomento de la lectura y los libros. También para potenciar la pelota vasca en su variante de remonte. Hay que tener mucho desahogo para defenderse de blanquear a Otegi con semejante munición. Y entre tanto es noticia que el máximo órgano de representación de los médicos de España ha pedido que Fernando Simón sea cesado. La Organización Médica Colegial, que agrupa a los 52 colegios de médicos nacionales, exige un comité independiente de expertos que lidere la pandemia. Denuncia que Fernando Simón ha mentido varias veces. Para empezar, cuando habló del famoso comité de especialistas que nunca existió. Pero además, cuando aseguró, en la primera ola del COVID, que se estaban realizando todas las pruebas pertinentes a los parientes y contactos estrechos de los sanitarios infectados. O cuando aconsejó que los profesionales se reincorporasen al trabajo sin garantías para ellos ni para los ciudadanos. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los médicos han sido las declaraciones últimas en las que Simón decía que los sanitarios no habían tomado las precauciones necesarias para no contagiarse fuera de los hospitales. Escuchamos a Serafín Romero, presidente del Consejo General de Médicos, en declaraciones a Ángel Correas en la mañana del fin de semana de COPE.
Esto denota una insensibilidad, una falta de sentido de la realidad y sobre todo genera un malestar en los miles y miles de compañeros y compañeras que a día de hoy dan lo mejor que tienen. Esto y todo el antecedente ya ha sido el detonante para que la Asamblea haya decidido el cese de don Fernando Simón.
El texto de la Organización Colegial Médica es rotundo. Solicita, leo literalmente, el cese inmediato de don Fernando Simón Soria por su incapacidad manifiesta. Igualmente solicitamos una rectificación de las últimas declaraciones efectuadas. Recuerda además que 72 médicos han fallecido en el ejercicio desde marzo y que miles siguen luchando contra la enfermedad. Y en el escenario internacional nos ha alarmado la declaración de guerra del Frente Polisario del Sahara a Marruecos. El presidente saharaui, Brahim Ghali, ha anunciado que considera roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991. Recordamos que el gobierno del Sahara y Marruecos siguen sin celebrar un referéndum que decida el destino de los territorios que España descolonizó en 1975. Vamos a Rabat para saber qué ha ocurrido de la mano de nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. Muy buenos días, Bea.
Hola, buenos días. Sí, el Frente Polisario ha declarado el estado de guerra a Marruecos y anuncia haber roto el acuerdo de alto el fuego sellado en 1991. Esto ocurre después de que el Polisario abriera fuego contra militares marroquíes, según un comunicado de las Fuerzas Armadas Reales, en la zona de Guerguerat, en el Sáhara, frontera con Mauritania. Las autoridades marroquíes han respondido a esta ofensiva, pero no hay que lamentar muertos en ninguna de las dos filas. El conflicto entre Marruecos y el Polisario se ha producido después de que civiles del movimiento saharaui bloquearan la carretera desde hacía ya unas 3 semanas entre Mauritania y el Sáhara, por donde transitan mercancías y personas. Rabat se ha visto obligada entonces a enviar a sus tropas para desbloquear esta situación y recuperar la normalidad en esa carretera, en donde se ha establecido un cordón de seguridad para garantizar nuevamente el paso de viajeros y de bienes.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita.
Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Marruecos y en el Sahara, porque evidentemente, entre otras cosas, están muy cerca. Y queremos abordar ahora que este domingo 15 de noviembre se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, una cita en la que el Papa Francisco invita a mantener la mirada fija en quienes piden nuestra ayuda y solidaridad. Este año, la Jornada Mundial de los Pobres se celebra en mitad de una pandemia que ha dejado al descubierto nuevos rostros de la pobreza. Miles de personas que están pidiendo vez en las llamadas colas del hambre. Antes de marzo se trataba de personas que vivían al día, ahora llegan los que se han quedado sin trabajo, sin ahorros, sin ayudas. Personas que con lo poco que ingresan no tienen para comer todo el mes. Bajo este panorama comienza mañana la gran recogida de alimentos, un evento solidario en mitad de una crisis alimentaria sin precedentes, y nos acompaña esta mañana don Ángel Franco, director de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Los bancos de alimentos de España se vacían, la demanda de ayuda ha crecido un 40% durante el estado de alarma y, en cambio, las donaciones han disminuido. Cuéntanos.
Bueno, el estado de alarma empezó como una crisis sanitaria que se fue transformando posteriormente en económica y al final en social. Entonces, el número de personas que habitualmente recurren a la ayuda alimentaria a través del sistema de los bancos de alimentos y de las ONGs de proximidad especializadas en repartir alimentos o en los comedores sociales, pues se desbordó. Muchísima gente tuvo que recurrir a este tipo de ayudas porque la crisis esta del COVID ha tenido un componente novedoso, y es que no solo paralizó la economía formal, sino hasta la propia economía informal, la economía sumergida, se bloqueó y se paralizó, y toda esa gente se quedó sin ingresos. Y son normalmente personas con poca capacidad de resistencia ante estas dificultades, y rápidamente han tenido que empezar a recurrir a buscar alimentos a través de las organizaciones que estamos trabajando en este sector.
En estos meses creo que habéis pasado de atender a más de 1 millón de personas a 1,5 millones en el verano, y la tendencia indica que al final de 2020 serán casi 2 millones. ¿Tenéis cifras más precisas?
Bueno, las cifras que tenemos es que el año 2019 lo cerramos y arrancamos el 2020 con 1,050,000 personas atendidas a través de nuestro sistema. Y en marzo se decretó el estado de alarma, y cuando acabó 3 meses después, pues ya contábamos con 1,5 millones de personas a las que estaban solicitando y recibiendo ayuda alimentaria. Las ONGs con las que trabajamos, que eran unas 7,000, pasaron a ser 8,000. Luego en el verano, en agosto, hubo un poquito de parada, estabilidad y vacaciones de mucha gente, pero la pandemia ha vuelto con más fuerza incluso en septiembre y octubre, y lógicamente los problemas económicos no se han solucionado porque muchas empresas siguen con los ERTEs, otras personas están cobrando ERES, y la economía esta que comentábamos sumergida tampoco ha arrancado, mientras que los autónomos, por ejemplo, pues muchos de ellos, aunque hayan vuelto a abrir, pues sus ventas y su actividad ha quedado reducida por lo menos al 50%. O sea que nuestros cálculos son que ahora estamos atendiendo del orden de 1,800,000, y podemos cerrar el año, pues eso, con los 2 millones de personas que tú comentas.
Tremendo, la verdad. El perfil de las colas del hambre ha cambiado, de gente que vivía al día a personas con estudios que no llegan a fin de mes. Un ejemplo de este nuevo perfil de solicitantes de ayudas es Néstor, vamos a escucharlo, venezolano de 34 años, abogado de profesión, que llegó a España hace un año.
A la escasez de luz, de agua, de comidas, de servicios básicos, tenía que hacer trabajos muy esporádicos para poder hacer una pequeña compra y alimentarme. Llegué, pinté pisos, trabajé con turismo. El 23 de diciembre empecé a trabajar en una empresa de decoración de interiores y trabajé ahí hasta el 12 de marzo, que fue cuando cayó todo lo del COVID. Desde ese momento no tengo un trabajo estable realmente. Y hay veces que tengo el ánimo por el suelo, pero de una u otra forma tengo que seguir adelante.
Este lunes, mañana, 16 de noviembre, y hasta el domingo 22, comienza la gran recogida de alimentos. Cuéntanos. Ángel, cuéntanos.
Sí, perdón, repíteme.
Sí, que este lunes, mañana, sí, y hasta el domingo ya 22, tendrá lugar la gran recogida de alimentos. Cuéntanos cómo se desarrolla, cuáles son las novedades, cómo pueden ayudar nuestros oyentes.
Bueno, la gran novedad es que la tradicional recogida de alimentos que efectuábamos en esta época del año, antes de la Navidad, que era recoger físicamente alimentos en las tiendas y supermercados, pues la hemos tenido que reconvertir por razones sanitarias en una gran recogida virtual. Es decir, la gente no donará alimentos, no le pediremos que done alimentos, sino que le solicitaremos que haga una aportación económica al realizar su compra, al pasar por caja, que añada unos euros a la compra, y esos euros quedarán depositados en esa hacienda para que nosotros los retiremos en forma de alimentos. Es decir, que esta recogida varía, es nueva, es novedosa y nos preocupa pues que la gente entienda nuestro nuevo mensaje, ya que hasta ahora, los últimos 3 años, hemos recogido en un solo fin de semana 21 millones de kilos, que es una cifra tremenda. Este año hemos alargado un poco el tiempo, va del lunes hasta el domingo próximo. En algunas ciudades termina el sábado, ya que no abre el comercio el domingo, pero en esta otra forma de donativo, de aportación económica, encaja para que las tiendas, las cadenas, nos faciliten ese dinero recolectado en forma de alimentos y poder seguir funcionando con nuestra tarea habitual. Por otra parte, en paralelo, hay una recogida online, es decir, a través de nuestra página web y de todas las páginas web de los 54 bancos de alimentos asociados, pues se puede realizar donaciones según la voluntad, a través de pues pago con tarjeta o transferencia, que ese dinero por FESVAL y cada banco de alimentos será lógicamente invertido en comprar alimentos para mantener las estanterías no solo vacías, sino llenas en la medida de lo posible.
Esto es muy importante. Me imagino que algunos de vosotros hacéis la compra. ¿Lo vais a encontrar en los supermercados, la posibilidad de aportar ayuda a esta gran recogida de alimentos? Pero, por supuesto, en la web granrecogidadealimentos.org tendréis el modo de colaborar, que entiendo que será un número de cuenta, ¿no, Ángel?
Ahí hemos creado una página especial, una landing, que le llaman los especialistas
en informática,
una página de acogida, o sea, y que se llama www.granrecogidadealimentos.org. Y ahí hay dos opciones importantes. Una es hazte voluntario informativo, porque aunque no tengamos recogida física, sí vamos a poner, por lo menos en los últimos días, los últimos 2-3 días, voluntarios en las principales tiendas para que expliquen el sistema y pedirles su apoyo, o donar directamente. Entonces ahí tendrán la opción de donar por tarjeta de crédito, por PayPal o los sistemas estos tradicionales, y también se puede donar por transferencia. O sea que esa es la opción de, por un lado, la online mediante pago por tarjeta o los distintos sistemas habituales, transferencia, etcétera, y la encaja económica en dinero al pasar y retirar los productos que se han comprado.
Fijaos que el objetivo es llegar a los 21 millones de kilos de las últimas 3 campañas que mencionaba Ángel, pero que en este caso la necesidad es mayor. Hablamos de salir al paso de los problemas económicos de España, también con el tema del COVID. ¿También es importante que los voluntarios trabajen este año o este extremo ya no es tan preciso, Ángel?
Sí, ya te comentaba que este año necesitamos voluntarios informativos, les llamamos. El año pasado reunimos 120.000 voluntarios que estaban en las tiendas recogiendo, invitando a donar y luego clasificando y recogiendo en las bañeras, que le llamamos nosotros a las grandes cajas que ponemos en la entrada, en el hall de entrada de las tiendas. Y este año no va a suceder eso, entonces estos voluntarios tendrán un folleto para entregar o explicar cómo será la gran recogida, cómo deben hacerlo los clientes, de en lugar de comprar alimentos, pues aportar dinero. En este caso, hablabas de 21 millones de kilos, pero es que eso, si lo transformamos en euros, nos da la realidad. Nosotros estamos valorando a 1,06 euros el valor de un kilo de alimentos básicos. O sea que necesitamos del orden de 21-22 millones de euros, que captar en esta semana de gran recogida, que nos parece una cifra muy importante y muy alta y muy complicada de conseguir, lógicamente.
Pues ahí está. Vamos a lo por los 22 millones de euros que se necesitan en esta ayuda al Banco de Alimentos, y que en este momento nuestros oyentes son muy sensibles, es fundamental por el COVID. Pues ya lo sabéis, la página se llama granrecogidadealimentos.org. Muchísimas gracias a don Ángel Franco, director de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ángel, buen día todavía y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y tan solo decir que en esa página no solamente tienen acceso a FESVAL, a la Federación, sino también a cada uno de los 54 bancos de alimentos, o sea, que si nos oyen en toda España, ahí pueden buscar su banco provincial y aportarle la ayuda que deseen oportuna, que será de agradecer en esta situación tan crítica de necesidad.
A por los 22 millones de euros. Ángel, buenos días.
Buenos días, a por ellos.
Y hoy tenemos la protección de un santo súper listo, San Alberto Magno, que tiene mucho que ver con la tradición europea del humanismo cristiano, y el padre sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 33º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Nacido en 1286 en Alemania, en Ligausen, cerca del Danubio, es hijo de familia militar que pronto forjaría su conocimiento de las letras y las artes en la escuela de la catedral, donde también profundiza en la vida de piedad. Padua es el lugar donde toma Alberto mayor contacto con el aprendizaje de las artes del trivium y el quadrivium. París sería también otro lugar de prestigio donde frecuenta las aulas. De esta forma ejerce el profesorado en diversos lugares donde realiza una gran labor. Nombrado obispo de Ratisbona, será un gran promotor de la paz. San Alberto Magno muere en Colonia el año 1280, dejando un gran legado filosófico y teológico.
Y ahora no os mováis, porque vamos a hablar del Hyperloop, este tren del futuro que vuela por el suelo y que hace historia con su primer viaje con pasajeros. Ya lo han probado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Empieza la esquina del misterio, este espacio que aborda, pues entre otras cosas, las preguntas más misteriosas que nos hacemos sobre la realidad y también estos avances alucinantes. El Hyperloop es el nuevo modo de transporte del que seguro han oído hablar muchos de nuestros oyentes. Elon Musk es el promotor de varias patentes sobre movilidad en el futuro. Es el CEO de Tesla, que desarrolla los coches eléctricos más deseados del mercado. En 2013 puso en marcha este proyecto de viajes ultrarrápidos con el método que decidió llamar Hyperloop. Hyperloop, escrito así con Y, Hyperloop y con H. Consiste a grandes rasgos en una cápsula que gracias a unos raíles podría llegar a viajar a unos 1.200 kilómetros por hora en un túnel donde se elimina la resistencia del viento. Ahora, en 2020, se han empezado a hacer las pruebas con pasajeros y ha sido un éxito. Ha sido en Virginia, en los Estados Unidos, con dos empleados de la compañía, donde el supertren ha alcanzado los 172 kilómetros por hora. No parece mucho, pero dicen los líderes del proyecto que se trata de un gran paso. En 2015 lanzó una competición mundial para que la gente presentase sus diseños del Hyperloop y la Universidad Politécnica de Valencia, atención, presentó a su equipo, que desde entonces siempre ha estado en el top 10. Ferran de Andrés Bert es el director de Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días, Ferran.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, gracias por estar con nuestros oyentes. Es posible que yo me haya quedado corta explicando en qué consiste este nuevo medio de transporte. ¿Cómo nos lo puedes explicar para que todos entendamos qué es Hyperloop?
Sí, al final creo que la descripción ha sido bastante buena. Al final, para no meternos mucho en conceptos técnicos, nosotros como lo solemos explicar, es como coger la velocidad de un avión con la facilidad y la frecuencia de coger un tren. Al final estamos hablando de cápsulas que viajan en el interior de un tubo en el que levitan y encima en el tubo has quitado todo el aire. Entonces estás eliminando cualquier fuerza de rozamiento con el vehículo y con muy, muy poca energía puedes coger velocidades como las que has dicho, de 1.200 kilómetros por hora.
¿Y cómo se consigue eliminar la resistencia del aire? Además pues, de levitar, quiero decir que hay bombas de vacío, creo, en el tubo.
Sí, cada una de las investigaciones que se están haciendo ahora en infraestructura, pues ha llegado a unas conclusiones distintas, pero al final es añadiendo bombas de vacío en cada ciertos tramos del tubo que consiguen no completamente el vacío, sino una atmósfera de baja presión que haga que puedas estar en unas condiciones similares a volar a las alturas que vuelan los aviones, pero a nivel del mar, lo que hace que sea un medio de transporte muy, muy eficiente.
Oye, Ferran, el trayecto Madrid-París, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos llevaría para que se hagan una idea los oyentes?
Claro, el trayecto Madrid-París ya no es tanto el tiempo, sino el hecho de que estamos uniendo el centro de Madrid con el centro de París. No tenemos que ir al aeropuerto, que suele estar bastante lejos del centro de la ciudad, en 75 minutos. O, por ejemplo, Madrid-Valencia en media hora, o incluso ya no trayectos que tienen interés social, sino también interés comercial, como puede ser un Algeciras-Tánger en 6 minutos, sea cual sea las inclemencias del tiempo, esté como esté el mar, esté como esté el tiempo.
¡Qué barbaridad! Además, con cero emisiones a la atmósfera, o sea, con una contaminación verdaderamente despreciable.
Eso es completamente eléctrico y sin ningún tipo de emisión directa de ningún tipo.
¿Cómo son las cápsulas en las que viaja la gente? Creo que vosotros sois los responsables de haber construido algunos de los prototipos y ahora mismo estáis trabajando en otro.
Sí, al final, desde la Universidad Politécnica de Valencia, todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho ha sido en el marco de la competición, como habéis dicho, lanzada por Elon Musk. Entonces, al final lo que se desarrolla en la universidad son subsistemas que en último lugar podrían llegar a estar aplicadas en la cápsula. Pero a nivel más comercial, a nivel más escalable, pues estamos hablando de cápsulas de entre 20 y 50 personas, es como un vagón de tren, que llevan toda la tecnología implementada en la cápsula. Entonces, eso lo que hace es que el coste de la infraestructura pues sea de un orden de magnitud similar al de una vía de AVE, una vía de alta velocidad.
¿Cómo es la infraestructura que había que crear en España para que el sistema funcionase a nivel nacional? ¿Qué habría que construir para que Hyperloop funcionase?
Sí, al final es una red bastante parecida a la que hay ahora mismo en España. Al final, por suerte, pues España siempre ha sido uno de los países líderes en movilidad y al final pues serían estos tubos que estamos hablando. Hay diferentes tipos de tendencia que hablan de tener los tubos en el exterior, otros que hablan de funcionar por túneles. Al final en Europa pues no tenemos esos problemas que hay en otros continentes como Estados Unidos. Entonces, al final sería tener una red de tubos al vacío pues que conectase los centros de las principales ciudades del país, que haría eso, que la gente tuviese muchísimas más posibilidades de movilidad. Al final, el hecho de tener tanta frecuencia, al final cada cápsula puede estar saliendo cada media hora o poco menos. Entonces, eso hace que el precio del billete se abarate mucho y sea mucho más accesible a todo el mundo. O sea, no es solo un viaje de Madrid a Barcelona entre 5 o 40 minutos, sino que es un viaje que perfectamente podría rondar los 20, 30 euros.
Tú fíjate, hablamos de Hyperloop, el medio de transporte nuevo que está desarrollando Elon Musk, que nos pondría en un Madrid-París de una hora y cuarto, que se dice pronto. Muchos dicen que alcanzar la velocidad prometida de 1.200 kilómetros por hora es otra de las teorías locas de Elon Musk. Recordemos que la prueba que se ha hecho ha puesto a los pasajeros a 172 kilómetros hora. ¿Tú qué crees?
Ahora, al final, el tema de la velocidad máxima es un tema en el que se está investigando mucho porque hay pues, varias barreras físicas como la velocidad del sonido, pero lo que ha hecho Virgin en Nevada es dar un golpe sobre la mesa. O sea, al final es realmente estandarizar y probar que se puede llevar gente, que es un transporte seguro y sobre todo escalable. Al final, sí, se pueden desarrollar cápsulas, se puede alcanzar máxima velocidad, pero es un transporte que va a tener que llevar gente. Entonces, aunque es posible, pues al final cuando nace una idea nueva, pues siempre lleva consigo esta lucha, esta carrera de ser el primero, de poner la bandera. Pero aunque exista esa competencia, al final lo que ha hecho Virgin en Nevada se debe entender como una señal para la ciudadanía. Aunque suene tan futurista esto de tubos al vacío y cápsulas a 1.200 kilómetros por hora, pues realmente no es el futuro, sino que se está desarrollando en el presente y ya se está llevando gente. Entonces, esa primera prueba, pues el interés no estaba en alcanzar los 1.000 kilómetros por hora, el interés estaba en hacer ver que ya puede ir gente en Hyperloop, que ya están habiendo viajes y que está muchísimo más cerca de lo que realmente nos podemos llegar a imaginar, ya no es algo futurista.
Oye, Ferran, ¿por qué dices que en Estados Unidos hay más problemas para desarrollar Hyperloop que en Europa?
No, más problemas no, pero al final pues las condiciones del terreno, las condiciones de fabricación son distintas que en Europa, pero en contraprestación pues sí que tienen algunas ventajas. Al final la estandarización pues suele ser un poco más ágil, hay muchísimo más terreno. Al final en Estados Unidos pues hay desiertos enormes y no tienen los problemas de espacio que puede llegar a haber en Europa. Además que allí sí que hay una búsqueda o una investigación más importante que en Europa en cuanto a enterrar estos tubos y desarrollar túneles, que es por donde parece que está yendo ahora mismo el trabajo que están haciendo las empresas de Elon Musk en cuanto a Hyperloop.
¿Va a ser la Universidad Politécnica de Valencia la que se encargue de Hyperloop en España?
Es una pregunta complicada. Al final, en España hay dos focos muy importantes de desarrollo de Hyperloop. Uno somos nosotros, en la Universidad Politécnica de Valencia, y otro es la startup Cerebros. Entonces, al final, en los distintos niveles, ellos pues están más encargados de un diseño escalable. Nosotros pues nos centramos en sus sistemas y, sobre todo, en completar la experiencia universitaria de todos los miembros del equipo. Entonces, mientras estamos estudiando, pues estamos desarrollando algo que realmente se va a implementar. Entonces, el tener esas dos tendencias, el equipo de estudiantes, el equipo de investigación de la universidad, con la empresa, la entidad privada, pues hace que estemos situando tanto a Valencia como a España en el mapa de la innovación a nivel mundial. Entonces, tenemos esa buena relación, tanto de la universidad como la empresa. Entonces, sí que sabemos que vamos a tener un papel clave en el desarrollo de
Ferran, muchísimas gracias. Ferran de Andrés Bert es el director de Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros nos alegramos de que estemos ya tocando con las puntas de los dedos este nuevo sistema de transporte. Sin duda contribuirá mucho al bien de la humanidad, entre otras cosas porque es tremendamente limpio, Hyperloop. Gracias de verdad en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz domingo.
Enhorabuena por el avance y por la capacidad de la Universidad Politécnica de Valencia de ponerse en la vanguardia de las investigaciones. Un abrazo.
Hasta luego.
Año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. Pues la catástrofe, su ensayo general.
Fascinantes los avances que conocemos aquí en la esquina del misterio de la cadena COPE y de fin de semana, pero también los avances y las luchas se dan ahí enfrente, en el hospital, al lado de casa. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que implica la batalla por la vida de una persona con coronavirus. Se dice, y es verdad, que además del enfermo, la familia está muy afectada, pero están los sanitarios, desde luego, lo decíamos esta mañana con sus protestas con relación a Fernando Simón. Y hay alguien más en toda esta cuestión que se juega la vida constantemente, además de los médicos y las enfermeras, y cuya figura puede que no esté recibiendo todo el reconocimiento que debería. Quizá no sepas exactamente qué es un celador. Esa persona definida con la palabra latina que se refiere a cuidar, celare, celar, por otro. ¿Sabías que el Ministerio de Sanidad el 8 de abril, en pleno pico de la pandemia, consideró a los celadores personal de bajo riesgo? Es que es alucinante, ¿eh? Es la gota que colmó el vaso de su paciencia y de su labor y reivindicaciones. Vamos a hablar con don Javier Navarrete, jefe de celadores del Hospital Central de Cruz Roja de Madrid, que tiene a su cargo 92 celadores de plantilla. Buenos días, don Javier.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Oye, Javier, ¿qué hace exactamente un celador?
Pues mira, somos los grandes desconocidos de los servicios sanitarios. Solo nos conoces si has estado en un hospital. Si te han ingresado en un hospital, conoces a un celador. O porque te ha sacado del coche cuando has llegado en la urgencia con una pierna rota. O porque te ha llevado al quirófano y te ha colocado en la mesa de operaciones para que pudieran intervenirte. O porque te ha llevado a rayos cuando ha necesitado una radiografía. Entonces, cuando tú de verdad has necesitado la sanidad española, has conocido a un celador seguro.
Efectivamente. Y me imagino que su función es trasladar gente de un lado a otro y que su trato con los enfermos y, por lo tanto, su riesgo sanitario, pues es muy alto.
Claro, el riesgo es muy alto. A nosotros nos sorprendió mucho lo que acabas de contar en un cuadro que sacó el Ministerio de Sanidad justo cuando iniciaba la pandemia. Nos ponían como ejemplo de personal de bajo riesgo. O sea, nos quedamos un poco sorprendidos porque como es que ejemplo de bajo riesgo, pues la verdad es que no somos. Ten en cuenta que durante la pandemia han muerto 6 celadores. Han muerto 6 celadores que han sido contagiados de coronavirus. Eso es lo que nos da un poco el pulso de cuál es nuestro trabajo y cómo estamos en contacto directo del paciente. Entonces, que el ministerio no lo conociera, pues no sé, esos comités, los comités de expertos que tienen y crearon ese cuadro, la verdad es que muy bien informados parece que no estaban.
Claro. ¿A qué se debió esta decisión del Ministerio de Sanidad? Porque yo creo que una de las cosas que se está denunciando es como la falta de interlocución.
Sí, yo creo que fue más bien desconocimiento. Ten en cuenta que los celadores hacen todo lo que te he dicho, pero también trabajamos en la farmacia del hospital, en los almacenes. El 90% de nuestro trabajo está directamente relacionado con los pacientes, pero hay un tanto por ciento que no, que son celadores de almacén, celadores de farmacia, que no tienen contacto directo. Yo creo que es posible que fuera una confusión en cuanto a, bueno, este colectivo no todo está en contacto directo con el paciente, pero de ahí a ponernos como ejemplo de personal de bajo riesgo, la verdad es que es un poco, no sé.
Tú tuviste coronavirus en la primera ola y te viste afectado. Cuéntanos qué pasó, cómo te contagiaste.
Pues el contagio es complicado saber dónde ha sido el contagio, porque como fue al principio de la pandemia, al principio recuerdo que no había equipos. Yo empecé a trabajar un domingo de marzo y faltaban ya varios celadores y me puse a trasladar pacientes de un lado a otro del hospital a echar una mano en el trabajo. ¿Es posible que me contagiara ahí? Sí, o 3 días antes en un mercado. Es muy difícil saber si el contagio es en el centro hospitalario o fuera del centro hospitalario. Yo lo pasé bastante mal. Fui uno de los pacientes. Hay pacientes leves, pacientes graves y pacientes muy graves. Pues a mí me tocó en el grave. Yo tuve neumonía bilateral, estuve 10 días con fiebre. En fin, no fue muy muy agradable.
Sí, es llamativo además porque apenas tienes 53 años.
Sí, sí. Es que lo que sí que hemos visto, nosotros los celadores no somos sanitarios, no tenemos mucha, o sea, no sabemos muy bien por qué pasan las cosas, pero sí hemos visto muchos pacientes en esa franja de edad, entre los 40 y los 50 o por ahí, que cuando iban mal, iban muy mal. Y los hemos visto en las UCIs, los han tenido que entubar, hemos tenido que ponerlos boca abajo para que pudieran respirar, porque si no se ahogaban. Y sí que hemos visto muchos pacientes en esa franja de edad de una edad media, ¿sabes? También hemos visto los celadores también, trasladamos los cadáveres en los hospitales y lo hemos pasado muy mal porque hemos visto muchísima muerte en los hospitales. Hemos visto muchísimo paciente de 70, de 80 años que a la primera de cambio pues han fallecido. Y esto nos ha pasado mucha factura. Hay muchos celadores con problemas graves en cuanto a eso, a que estamos acostumbrados a ver muerte en el hospital, porque evidentemente la gente se muere, pero no esa cantidad de muertos.
Claro. Sí, sí, que habéis estado como en primera función y que eso pues tiene un coste afectivo, un coste en la sensibilidad, sí. Un coste incluso psiquiátrico.
Sí, 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 sí. Hay bastantes celadores que están de baja todavía porque no han podido soportar esa presión de tanta muerte, de tanta gente que ingresaba y que no podía ver a su familia. La verdad es que ha sido todo muy duro para todos, ¿no? Para todos los que trabajamos.
¿No os preparan, Ferran, quiero decir, perdón, Javier, no os preparan, digamos, como se prepara al personal militar o como se prepara a los médicos cuando acuden a las grandes crisis humanitarias? ¿Os ofrecen algún tipo de formación para haceros cargo de esta situación tan dura?
No, mira, esa es nuestra segunda reivindicación. Lo que nosotros pedimos es formación para los celadores. Para trabajar como celador ahora mismo, si tú mañana te presentas, solo necesitas un certificado de escolaridad. Eso es que has estado escolarizado en algún momento de tu vida. Ni siquiera el grado escolar antiguo, ni la ESO de ahora, nada de eso te es necesario. Entonces, nosotros consideramos que con un certificado de escolaridad no puedes enfrentarte a todos estos problemas. No puedes ir a un hospital a trabajar y tener que sacar de un coche a alguien que tiene una pierna rota cuando no sabes ni por dónde cogerlo. No puedes enfrentarte a la muerte como nos hemos enfrentado durante toda esta pandemia. Entonces, nosotros lo que pedimos es un grado medio de formación profesional, igual que tienen los técnicos de emergencias. Un grado medio de formación profesional es reglado, se da en los institutos y es un año y luego unas prácticas, y eso sí nos daría una formación suficiente para poder desarrollar nuestro trabajo.
Claro, esto realmente parece sensato. Finalmente, Javier, desde tu trabajo como celador y como jefe de celadores, de ese contacto tan directo con la gente en el Hospital de la Cruz Roja, ¿qué has aprendido a lo largo de esta pandemia? ¿Qué ha cambiado en cuanto a tu percepción profesional?
Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Es verdad que lo hemos pasado muy mal y a base de pasarlo mal, pues hemos tenido que ir cambiando. Por ejemplo, en cuanto al trato con los pacientes, los celadores, como no somos personal sanitario, que no somos los que les curan y tal, son con los que más hablan. Entonces, durante esta pandemia, pues en los monos todo el mundo se ha puesto su nombre para que el paciente viera quién es. Hemos intentado ser mucho más cercanos con toda esa gente que desgraciadamente no podía, además, ver a su familia y que estaba sola dentro del centro.
Pues este es Javier Navarrete Moratilla, jefe de celadores en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. La verdad es que ha sido interesantísimo conocer a estos profesionales que todos nos hemos topado durante nuestras hospitalizaciones, que tienen tanto riesgo, que se acercan tanto a los pacientes y que están siendo un sostén tan importante durante esta pandemia. Javier, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Cristina, y a todos los celadores que a pesar de todo esto que estamos hablando, pues están ahí día a día ayudando en todos los centros hospitalarios porque esta pandemia nos sigue pegando fuerte.
Efectivamente. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Muy buenos días.
Qué gusto escucharte. Cuéntanos, ¿cómo va el negociado de oyentes?
Pues sobre todo con el tema de los bancos de alimentos, porque con el cambio que ha habido este año, claro, por la pandemia, ha habido gente que no se ha sentido molesta, pero bueno, le ha chocado un poco el tema de que ahora haya que donar dinero. Ha habido gente que todos los años cogía un carro entero de comida y lo dejaba donde estaban los voluntarios, y este año el tema de donar dinero ha habido a quien le ha chocado, vamos a decirlo así. Por otro lado, también nos mandan algún audio en el mismo sentido sobre el tema de los bancos de alimentos, agradeciendo su labor, que lo podemos escuchar.
La creación de bancos de alimentos es una idea maravillosa y la generosidad de la gente no tiene límites. Lo malo es la realidad cada vez mayor que esconde de gente que no tiene nada, que va a las colas del hambre. Los bancos de alimentos no pueden ser una solución indefinida.
Efectivamente, es un gran reflejo de cómo está la sociedad ahora mismo. No gusta que tampoco se estén ocultando las colas del hambre, que no salgan igual que no salían las imágenes de los muertos por el coronavirus. Y bueno, a raíz de este tema también ha habido otra oyente que ha trabajado otros años en la recogida y nos ha mandado una idea para que en tiempos de pandemia funcione bien.
Claro, este año es totalmente distinta, pero yo creo que aquí se tendría que hacer más hincapié o ponerlo al lado de las cajas, o con letreros más grandes, y decir, este año cambia la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos. Gran recogida, como no es posible por la pandemia que tenemos, entonces os pedimos que hagáis una donación de 1, 2, 3, 4 o los euros que podáis, porque claro, no se ve muy claro así como lo hacen. Entonces, claro, habría que tener una campaña un poco más agresiva, entre comillas, para que esto pudiera surtir el efecto deseado.
Bueno, a esa campaña estamos contribuyendo aquí mucho. Vamos a por 22 millones de euros, por favor. Uh-huh. Este es el objetivo que antes hablábamos con el responsable de los bancos de alimentos, se persigue este año. Vais a ver en las cajas de los supermercados que podéis hacer una donación. Y además podéis ir a la web de la organización de los bancos de alimentos para ver, entre otras cosas, a qué cuenta podéis hacer la donación este año, en que no se puede hacer una donación física por el tema de la pandemia. Y además se buscan, más que alimentos como el arroz, la pasta, etcétera, los alimentos frescos y cómo almacenarlos en frío. Yo creo que es un momento de hacer un esfuerzo y en este programa también estamos intentando empujar y en toda la cadena COPE.
Totalmente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.